Tú sabes que hay un elemento en el mundo del que solo hay un gramo, y es el elemento más escaso del mundo, tan escaso que en cualquier momento dado, sea por la mañana, por la noche...
Desaparece.
No, solo existe gramo, gramo y medio.
Gramo, gramo y medio, no sé.
Fíjate lo que valdrá el ástato.
El ástato.
Sí. Esto es una... Bueno, eso te preguntarás por qué lo sé.
Pues yo, porque no, lo hablar se ha estudiado, tú que eres muy leído.
Pues no, no lo he estudiado porque yo era un zote en física y química. Bueno. Por eso me gusta leer libros que me expliquen la física y la química, como para que yo pueda entenderla, porque si no... Sí. Y este es un libro que ha escrito Sergio Parra, donde me cuenta, entre otras cosas, esa. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, el ástato, ¿qué es?
¿Qué es el ástato? Bueno, pues es el elemento más escaso de la Tierra, que ya es mucho, ¿no? Y además tiene propiedades muy interesantes que lo convierten casi en un elemento, pues casi mágico, ¿no? Porque es un elemento que produce radiación, y es una radiación de corto alcance muy concreta que podría servir para combatir, por ejemplo, determinados tipos de tumores cancerosos. Y introduciendo, por ejemplo, pequeñas partículas de ástato en el sistema inmunitario del ser humano. Claro, si solamente hay un gramo de ástato en el mundo, ¿cómo vamos a utilizar el ástato de manera, por ejemplo, sanitaria, ¿no? Pues es una cosa que todavía se está intentando solucionar. Encontrar ástato es muy complicado porque
claro,
no solamente hay poco...
¿Dónde está? ¿Debajo de una piedra? ¿En
claro,
una montaña?
Claro.
¿En el mar? ¿Dónde está el ástato?
No sabemos dónde está porque además dura muy poco. A veces dura un segundo, a veces dura... 2, 3, 8 horas como máximo, porque se desintegra poco a poco. Entonces, lo que se ha conseguido es producir ástato de manera artificial en laboratorios, utilizando aceleradores de partículas, pero estamos hablando de aún de cantidades aún más pequeñas. Si en el mundo natural encontramos entre 1 y 30 gramos de ástato en un momento dado, en laboratorios solo se han conseguido 0,05 microgramos de ástato. Estamos hablando de una milmillonésima parte de un gramo de ástato.
Entonces no hacemos nada con eso, no...
No llega ni para una persona.
Ni para uno, claro. Otra cosa que, por ejemplo, cada vez queda menos en la Tierra, no lo sabía, es el helio, que me cuentas que se habrá agotado en 25 años, ¿y eso por qué?
Bueno, el helio sí. Hay muchos elementos en la tabla periódica que están a las puertas de agotarse. Sí que es verdad que lanzar predicciones agoreras no es buena idea, porque casi siempre el ingenio humano encuentra maneras o de conseguir más o de producir elementos alternativos o soluciones alternativas a ese problema. Se me ocurre, por ejemplo, que desde hace un siglo se está hablando de que no habrá suficiente comida para todos los habitantes de la Tierra, por ejemplo, y sin embargo, a medida que llegamos a esa especie de techo, se encuentran maneras de que la agricultura sea más eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los mayores atascos de tráfico de la historia de la humanidad no se produjeron con los vehículos a motor, se produjeron con los caballos. A principios del siglo, por ejemplo, había unos problemas con los caballos, unos problemas de contaminación por las heces, unos problemas de alimentación, porque el 40% de todas las tierras de agricultura las consumían los caballos. Entonces llegó un momento que no sabíamos qué podía ser de la humanidad, hasta que alguien inventó el motor de combustión y el coche solucionó ese problema. Quiero decir que el ingenio humano siempre consigue de alguna manera parchear los problemas de escasez, los problemas de cualquier tipo. Entonces, sí que es cierto que hay una estimación que dice que el helio se acabará en 25 años, porque es una sustancia que se utiliza para muchos dispositivos y muchas sustancias y tal, pero quién sabe, ¿no?
El líquido más caro del mundo es un veneno de una serpiente brasileña, Mycuris frontalis, cuentas en el libro, que vale, pues no sé, 20.000 euros por mililitro, no una botellita, no una litrona de veneno, no, mililitro. ¿Y por qué es tan caro? Porque habrá pocas, me imagino, y sirve para algo.
Sí, básicamente es caro porque hay poco. Su servicio es básicamente para la síntesis de algunos medicamentos, se utiliza en proporciones muy pequeñas, pero en general los líquidos más valiosos del mundo, más allá incluso de los vinos más exclusivos, etcétera, etcétera, son los venenos de animales como serpientes, como tarántulas, como escorpiones, etcétera, etcétera.
Sí, pero ¿por qué?
Porque hay poco y es difícil de obtener.
Pero luego tiene alguna utilidad, porque si no tiene utilidad...
Sí, sí, básicamente es síntesis de algunos medicamentos.
Ajá. Hay una fruta en Japón, los melones yubari, que un par de ellos te pueden costar 18.800 euros.
Sí.
Joder, con el melón, para que sí. No salga bueno luego cuando lo abran.
Japón es muy dado a este tipo de excesos astronómicos, ¿no? Como la carne de Kobe, por ejemplo, que producirla pues requiere una serie de pasos muy concretos, una serie de rituales, liturgias, y además hay bastante escasez. Básicamente aquí el precio está asociado a la escasez del producto, ¿no?
Otra cosa que no había reparado en ella, hombre, sabemos que es más práctico cambiarse una impresora que cambiarle la tinta, vale menos la impresora que la tinta, ¿no? Pero es que la tinta de impresora es más cara que perfumes como Chanel número 5.
Así es, de hecho está entre los líquidos más caros si exceptuamos los venenos que hemos mencionado antes, ¿no? El precio medio del litro de tinta, por ejemplo, para una impresora en España, estamos hablando de 1.500 euros por un litro de tinta. Entonces, esto ha llevado incluso a investigaciones muy profundas, muy exhaustivas, de cómo podríamos seguir imprimiendo páginas ahorrando un poco de tinta. Incluso se ha investigado cuál es el tipo de fuente que gasta menos tinta, cuánto nos podríamos ahorrar si utilizáramos la versión ecológica ese botoncito que a veces hay en algunas impresoras que pone eco, pues para cuánto nos podríamos ahorrar, cuánto se podría ahorrar la administración pública, por ejemplo, si utilizara ese botón o si utilizara un tipo de fuente específica. O sea, realmente la tinta de impresora se ha convertido en un elemento de lujo.
Claro, es que si vale 1.500 euros, pues el litro de Chanel debe estar por ahí.
Por ahí está.
Bueno, fantástico. Hay un trozo de un avión que costó más que el propio avión. ¿Eso cómo es posible?
Bueno, esto es una historia bastante, bastante interesante que desarrollo en el libro, que tiene que ver con un accidente que hubo, por el cual no se conocía exactamente el motivo del accidente. Y tú ya sabes que conocer el motivo de los accidentes es muy importante, porque luego hay que aprender a prevenirlos, ¿no? Y el problema es que hubo un problema en el motor y un componente del avión, digamos que perforó el motor, y eso hizo que el avión cayera. El problema es que no se sabía exactamente qué elemento había sido ni cómo había sido, con lo cual había que encontrar ese elemento. Y a pesar de que se había encontrado el fuselaje del avión, no se había encontrado ese pequeño componente del avión que había hecho la perforación. Con lo cual, llegó un momento en que una vez habían peinado los campos donde posiblemente podía haber caído, pues se ofreció una recompensa, no recuerdo de cuánto dinero, pero bastante elevada, a todo el mundo si encontraba ese pequeño elemento caído del cielo.
Si quieren ustedes conocer más cosas, el libro, que está editado por Guadalmazán, se llama El elemento del que solo hay un gramo, y otras historias sobre física, química, sustancias asombrosas, y lo firma Sergio Parra, que además colabora con el programa Tiramillas en COPE Barcelona, y que me parece un tío fenómeno, y el libro me ha entretenido, lo que ustedes no tienen ni idea. Sergio, gracias por haberte venido por aquí, ha sido muy amable.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo.